El asistir a la iglesia no es un accesorio, es un mandamiento de Dios, un mandato de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8 y entrar de nuevo en toda la parte final de este capítulo, en la que hemos visto temáticamente algunos de los temas doctrinales que allí se hablaron, algunos de ellos profundos. El capítulo 9 todavía es un poquito más complicado porque hay mucha gente que interpreta el capítulo 9 en diferentes formas y maneras. Pero vamos a continuar con la línea de lo que hemos venido hablando y predicando, el hilo del capítulo 8 y de lo que es el pueblo de Dios. Recuerden que fue Pablo, él no fue el fundador de la iglesia en Roma, pero él amaba a los hermanos y por lo tanto trata de unir estos dos pueblos, tanto gentil como judío. Entonces hemos visto el propósito de la ley, hemos visto el propósito de la gracia y cómo ahora el Señor nos pide que vivamos la vida cristiana. Y entonces llegamos así a esta parte final del capítulo 8 en que hemos puesto el título de la super invencibilidad del creyente. O sea, que el creyente es invencible, no es una persona que debe estar derrotada. A veces pueden parecer las circunstancias de la vida que nos derrotan, pero no. Somos creyentes en Cristo, en que Él nos amó de antemano, nos predestinó, nos justificó. Y la parte de glorificación no la vamos a ver a detalle hoy, pero a veces cantamos himnos como este: con Cristo al cielo yo voy. En realidad Él nos lleva, ya nos ve glorificados. Es la parte final de lo que todos los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos hablan y permiten que nosotros tengamos esa misma esperanza. Entonces nos quedamos que la unión vital con Cristo produce frutos de justicia, produce frutos abundantes, y uno de esos frutos es que nosotros somos más que vencedores. Entonces el pecado no nos debe dominar, el pecado no domina en nosotros, todavía está la presencia del pecado, pero está como un esclavo, como un servidor. Entonces nosotros tenemos ahora el Espíritu de Dios, no como los campeones, el Capitán América, Superman, la Mujer Maravilla. ¿Recuerdan todos esos héroes que América quiere tener y que nosotros vemos continuamente? Cuando te miras a ti mismo, aunque tú no tengas capa, no queremos mucho menos antifaz, tú eres una persona invencible. O sea, a ti nadie te puede vencer cuando estamos en Cristo. Puede venir sobre nosotros todo. Mira a Job todo lo que le vino en horas. Sin embargo, permaneció fiel a Dios. Porque no era en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y eso no quiere decir que cada uno de nosotros no llegue a un punto en estar exánime. O sea, en que uno dice, ya no puedo más. Puede ser el momento cuando nos damos cuenta que somos invencibles. Porque su gracia es suficiente. Su gracia nos sostiene. Entonces, el versículo 29 nos habla diciendo de que a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. No hay nada que haya sido creado que nos pueda separar de ti, oh Dios. A ti que nos has amado antes de la fundación del mundo, antes que fuéramos. Reconocemos que tú eres Dios y no hay otro como tú. No hay otro que pueda pensar, amar de todo corazón, de tal manera que aún no somos, antes que fuéramos. Eso pasa por nuestra mente como algo que no lo podemos comprender. Es inevitable pensarlo de esa forma. Es inefable. Pero tú no nos mandas entender o comprenderte a ti, sino a creer en ti, a tener fe en ti, a reconocer que estamos en un mundo caído, donde las cosas muchas veces nos distraen del mundo. Las cosas que no solamente nos gustan, sino que aún son necesidades que necesitan ser satisfechas. Por eso al empezar este año entendemos que es tu amor quien nos debe guiar. Es tu paz y tu gracia que deben mantenerse en nosotros, oh Dios. Sabemos que ha sido un año difícil el anterior y a lo mejor este también para algunos, pero que nos quede el consuelo de que sea por alguna enfermedad, sea por algún problema familiar o lo que sea, tú estás con nosotros. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de ese amor, de tu consuelo, de tu aliento, de tu abrazo, de saber que somos tus hijos, somos tuyos. Y eso es lo que tú nos quieres decir desde un comienzo a fin en esta epístola. Somos tuyos. Y en el amor de Cristo es que ese amor se manifieste en aquellos que no te conocen y en aquellos que ya somos tus hijos, que se manifieste en frutos de justicia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el versículo 31, vamos a ir versículo por versículo, paso por paso. Esto de que produce la superinvencibilidad del creyente nos da ganas de decir la superimbecilidad de algunos, y es un término médico, no es un término de insulto, pero sí hay en el diccionario que es diferente de la ignorancia invencible. O sea, hay una ignorancia que es invencible. Hay gente que tiene una ignorancia invencible, y es interesante. Porque el diccionario define la ignorancia invencible como alguien que tiene a alguien o a algo como una religión, pero que no haya motivo o razón para desconfiar en ello. O sea, que se entregan en su fanatismo religioso, se entregan en un fanatismo también familiar, personal, de un líder, de un liderazgo. A veces hay personas que se entregan así a un liderazgo simplemente económico, a un liderazgo de un líder religioso espiritual o un líder político. Y tú ves ese afán, tú ves cómo la gente se entrega a aquello. Eso es una ignorancia invencible cuando tú le muestras a muchas personas la realidad de la salvación y no quieren creer. O sea, no ven ellos razón o motivo para dejar aquello. Eso se le llama una ignorancia invencible. ¿Conoces a algunos así? Claro, hay muchos que por no creer en Cristo, porque la idea no es que tú cambies meramente de religión, es la persona de Cristo. Es lo que todos nosotros hemos venido oyendo y hablando de lo que Él ha hecho antes de la fundación del mundo, de que Él es el Salvador. Entonces tienen una ignorancia invencible que solo el Espíritu de Dios puede apartarlos de esa ignorancia. Por lo tanto, no es el pusilánime, no es el falta de ánimo o valor para tomar decisiones o situaciones comprometidas, sino es el hecho de saber que Dios está con nosotros. Eso es lo que produce el fruto de, primero, de la invencibilidad. ¿Por qué es que somos invencibles? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta cómo Dios estuvo con su pueblo a pesar de que el pueblo estaba mal y estaba en pecado. Sin embargo, Dios les ayudó, ¿verdad?, a vencer a tantos obstáculos. Y ellos trataban de defender algo material, de defender algo que era simplemente mundano, terrenal. Pero nosotros estamos hablando de cosas que son eternas y celestiales. Por ejemplo, en Isaías capítulo 54, Y sabemos que a través del exilio, en Isaías 54, que sí, hubo un tiempo en que el pueblo pensaba que Dios los había abandonado. Cuando ellos dejaban la tierra y fueron a Babilonia, fueron a Egipto, fueron llevados de esclavo, cualquiera se hubiera sentido que Dios no estaba con ellos, porque eso fue la parte de la promesa. Pero la parte de la promesa incluía que ellos fueran fieles. Y ellos no fueron fieles, por lo tanto, la tierra que fluía leche y miel no fue para ellos. Fueron esas generaciones que fueron abandonados por Dios. Entonces, en el capítulo 54, versículo 15, el profeta Isaías está hablando. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti caerá. Yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación procede de mí, declara el Señor. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo. Ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. El que te maldice a ti, me maldice a mí. Por lo tanto, el que te bendice, nos bendice a nosotros. Y por ejemplo, mucha gente lo pone eso para el pueblo de Dios. Dice, a Israel hay que orar que le vaya bien. El Israel nuevo, lo veremos en el capítulo 9 de Romanos, somos nosotros. El que me maldice no puede prosperar. El que nos trata mal no puede ir adelante. El que nos insulta no puede ir adelante. Jehová atalaya sobre nosotros. Y cuando digo el atalaya, él mira los frutos de justicia. Él mira, este es su pueblo, este es su hijo. Entonces hay gente que puede decidir hacernos el mal, hacernos la guerra. Hay personas y el diablo nos ataca porque no quiere nuestra paz. Pero Dios está con nosotros. Y no solo está con nosotros, está por nosotros. Él es el que da la cara. Él es el que sale adelante. Y por eso es que mantenemos esa actitud humilde, porque realmente el Señor es el que pelea por nosotros. Mira lo que dice el Salmo 118, versículo 6. En el libro de los Salmos, que es el tema de las noches. Hace como los nenes, no encuentro el libro de los Salmos. No está ese libro aquí, tan grande que es. Salmo 118, el versículo 6. Vamos a buscar, así que vamos a quitar las páginas nuevas de la Biblia. 118, en el versículo 6, dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? No puede planear en sus fuerzas, pero Dios está con nosotros. Nuestro deber es preguntarle a Dios cuál es su voluntad para con nosotros. Entonces, ¿qué te puede hacer alguien? Nada. Hay gente que puede declararte la guerra, pero nadie puede estar contra ti, porque Dios está por ti. Amén. Y eso es una realidad. Y Mateo capítulo 1, versículo 23, que hemos terminado de celebrar el tiempo de la Navidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, verso 23? Dice desde el versículo 21, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, la aplicación del nombre es importante. ¿Por qué Cristo vino a la tierra? Porque es Dios con nosotros. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es la corroboración de lo que los profetas hablaron. Donde quiera que el creyente va, Dios está por ti. Amén. Dios está con y por nosotros. Él es el que dirige cada etapa, cada segundo de nuestra vida, y no queremos que sea de otra manera. Entonces recuerda esto, amado hermano, Dios está por ti. En el momento que nosotros confesamos al Señor como Salvador, todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos sus hijos. Y como hijos, entonces Él es nuestro Padre, Él responde por nosotros. Él tiene la potestad sobre nosotros, cualquier cosa que nos venga. buena o aparentemente no tan buena, a lo mejor agradable o no, Él tiene potestad. Y el creyente se humilla delante de Dios diciéndole, sí, Señor, gracias por lo que me mandas. Yo sé que tú estás conmigo y superaremos cualquier trance que tengamos. Ahora, en el versículo 32 de Romanos, dice, para avanzar, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? O sea, tenemos la confianza de esta superinvencibilidad en que si Dios nos dio a su Hijo lo más preciado, ¿cómo Él nos negará? Cuando tú hablas de negación de las cosas que a lo mejor tú esperas o tú quieres, no es porque Dios es mezquino, es porque no te conviene. Cuando Dios nos dice no y nos permite pasar por aflicciones o problemas, uno tiene que comparar la bondad de Dios, la bienaranza de Dios. Cuando no se suple para alguna necesidad económica, cuando hay algún problema que pueda ser familiar o personal, uno mira la bondad de Dios en que lo dio todo por nosotros. ¿Recuerdas Romanos 6? ¿Cómo podemos mezquinar a Dios alguna parte de nuestros miembros para Él? ¿Es todo o nada? Entonces, al comparar y hacer el contraste en que Dios el Padre dio todo por nosotros, no lo escatimó, no es que dio una partecita de su vida, no es que fue un pedacito del cielo que vino y murió, o medio murió, no, lo entregó por todos nosotros, no escatimó, no fue mezquino. Si Él lo dio todo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos? Pero muchas veces humanamente solamente vemos una visión parcial de las cosas. No lo vemos con una visión eterna. No, de que el Señor está con nosotros y si hay algo que Él no nos da todavía es por algún motivo. Si hay algo que el Señor lo quita es por algún motivo. Si hay algo que el Señor demora en darnos una esperanza que se demora es por algún motivo y lo que debemos pensar es negar lo que el diablo trata de acusar, de decir, ¿dónde está tu Dios? Al contrario, le dice, mira lo que ha hecho Dios, ha dado a su propio Hijo. Así que venga lo que venga, yo soy un ganador, soy un vencedor, ¿verdad? Porque Él lo entregó todo por mí, lo dio todo por mí, solamente tengo que esperar. Mira lo que dice, o podemos recordar de memoria lo que dice Juan 3:16. ¿No? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado aquí a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. Entonces el gran amor de Dios se manifiesta en que Él dio a su Hijo. No es que Él te ama y tiene un mensaje para ti, y que Él te ama tal como tú eres. No, el amor de Dios se comprueba, miras al Calvario, miras al Gólgota, en que ahí su Hijo murió. Y no solamente es eso para nosotros, sino que valoramos la vida cristiana. Hay mucha gente que desprecia la vida cristiana. Tiene un menosprecio por las cosas de Dios. Y recuerda que cada cosa que hacemos en la iglesia o que queremos hacer es valorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por lo tanto es importante que entendamos que nosotros le damos todo a nuestro Dios porque Él lo dio todo. Él nos dio lo más preciado, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y por quítame esta paja o por aquellas cosas pelearemos, por estas cosas pelearemos en nuestro hogar. ¿Qué es el testimonio que estamos dando para el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para agradarle a Él, sea como padre, como madre, sea como empleado de algún lugar, como un trabajador? ¿Qué es lo que estamos haciendo para agradar a nuestro Dios? Y lo que vemos en Romanos capítulo 5, versículo 8, en que hemos sido justificados por la fe, pero que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. O sea, que Dios ha demostrado su amor en que tú y yo hemos experimentado el amor de Cristo. Como pecadores, que a pesar de que lo que merecíamos era el infierno, Él nos lleva al cielo. Nos ha glorificado. ¿Y qué más podemos decir? En el versículo 33 dice, Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarnos? O sea, ¿por qué somos invencibles? El Señor está con nosotros y por nosotros. Consideramos el gran sacrificio de Cristo en la cruz, pero al mismo tiempo sabemos que Él nos ha justificado sin que nosotros lo merezcamos. porque es por gracia. Por eso el apóstol está hablándonos a nosotros en este versículo 33, diciéndonos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perdón. 8:33 entonces. Si Dios es el que justifica, ¿quién condena? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿El diablo? ¿Otra persona? Es una ridiculez que te suene así cuando el necio y el insensato siempre te dice a ti por alguna otra razón de algo que yo continuamente escucho, no me refiero necesariamente a alguno de ustedes aquí. Y dice, ¿qué clase de cristianos son? ¿Ha oído eso? Probablemente no sea cristiano, porque el cristiano entiende la vida cristiana. Comprende que no somos perfectos, pero que Dios nos ha justificado. Dios ha perdonado nuestros pecados. Cuando la gente critica nuestra manera de ser como creyentes o el Evangelio, es porque no son salvos. Aunque nos duela o no nos duela, si es un ser querido o no, Dios es el que justifica. Y acusan muchas veces la cabeza, el chivo expiatorio, es el pastor. Mira todos esos pastores. Y es verdad que hay mucha gente que se llama pastor ahí que no son pastores. O gente que está preocupada por su salario, por la empresa que pueden hacer ellos y cómo mantenerse materialmente. Y se ve por su economía, se ve por la manera inmoral en la cual viven. Pero la gente no discrimina. ¿Sabes quién me justifica? Es Dios. Pregúntale a él. Si tú vas a levantar el dedo acusador contra alguno de los hijos de Dios, recuerda que hay tres dedos que te apuntan. Pero eso no es lo importante en el hecho en que tú puedas tirar la primera piedra. Porque estamos hablando de justificación. Cuando tú criticas mi vida cristiana, o como quiera que sea, seas creyente o no, no estás entendiendo la justificación por la fe. Porque Dios nos justificó a nosotros no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por la obra justa de Jesucristo. Entonces ellos están criticando la obra justa de Cristo que ha hecho en ti. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A qué te suena eso? Es a cualquier queja y murmuración que Jesucristo mismo profetizó. Vendrán días en que la gente murmurará de ustedes. Vendrán días en que aun cuando os maten dirán que lo hacen en nombre de Dios. Vendrán personas que aún los tratarán de echar de las sinagogas. Entonces, la respetabilidad del creyente, su economía cristiana en cuanto a su conducta, es algo que siempre estará puesta en estrecho por los que no son salvos. Será puesta en balanza. La gente tratará de criticarnos, que buscará algún pretexto o alguna excusa. Es verdad, nosotros no somos perfectos, pero Dios me ha justificado. ¿De qué me acusas? ¿Qué me puedes acusarme a mí? Tú delante de Dios eres justificado, porque a mí Dios me ha justificado, me dice justo. Estoy en el proceso de santificación, gloria a Dios. ¿Quién es impecable? ¿Quién no le ha fallado como padre a los hijos? Uno trata, pero siempre en algún momento u otro tú vas a ser un padre que le has fallado a tus hijos. Eso es parte de la vida. Ni hablar que los hijos no fallen a nosotros, eso es lo más común, ¿no? Pero ciertamente, ¿acaso tú has tratado a todo el mundo justo y respetablemente? ¿O en algún momento en tu vida tú has sido una persona que has tratado mal a otro? O sea, muchas veces nos ocurre, porque no somos perfectos. A veces nos desahogamos con quien no es. Y los que somos de generaciones anteriores, muchas veces nuestros padres nos castigaban y disciplinaban para desahogarse de sus propias frustraciones, o nos ignoraban en ese aspecto. Entonces, esto cuando Pablo dice Dios es el que justifica, debe ser un aliento para nosotros, porque tú y yo sabemos que no hay otra manera que podamos mirarle la cara a Dios. Tú eres el que me ha justificado. Si viniéramos tú y yo ante el trono de Dios y su justicia, y Dios nos preguntara a ti, o sea, ¿te debo dejar entrar al cielo? ¿Por qué debo dejarte entrar al cielo? O sea, ¿qué clase de justo eres? Lo cual el Señor no va a hacer, pero estamos hablando hipotéticamente. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Ahí está tu Hijo. Nosotros venimos ante ti por la propiciación de Jesús, por la justicia de Jesús, por la obra de Jesús. Él es el que me cubre con su manto de justicia, no hay otra manera. Y Pablo está diciendo lo mismo, no lo trataron de matar, no hablaron de él. Dice, Dios es el que justifica, ¿quién puede acusar? Entonces, más bien volvemos la medalla o la vuelta a la moneda y decimos, ¿quién te justifica a ti? ¿Cómo justificas tú tus hechos? ¿Cómo justificas tú tu manera de ser? O sea, ¿te sientes un poco tranquilo acusándonos a nosotros? La justicia no es nuestra. Cuando tú criticas la justicia que nosotros tenemos, mira el Calvario, de ahí viene. Mi justicia es de Jesús. Para cualquiera que pueda poner en tela de juicio aquello, la justicia es nuestra, pero en Jesús. Y luego dice, por eso el apóstol aquí, ¿quién es el que condena? Todo el juicio, el Dios, el Padre, se lo ha dado a Cristo, porque Él es el que murió. Es más, el que también resucitó. ¿Tú no oíste a Jesús a cuando en la tierra Él puso a los cabritos a un lado y las ovejas a otro? El juicio le pertenece a Él, porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los cabritos no le siguen. No son ovejas. Así que aquí se trata de ser o no ser en la vida cristiana. Y entonces, cuando vamos a esta parte y esta porción de la Escritura, que es lo que produce la superinvencibilidad del creyente, es eso. Él es el que nos justifica, Él es el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Recuerdan que hace un tiempo mencionaba yo a Judas y Pedro? Judas le entregó y fue y se ahorcó. Y Jesús, sus palabras hacia Judas fueron las siguientes. Lo que vas a hacer a lo más pronto. Pero también tomó a Pedro. O sea, Judas era del diablo. Fue un reprobado, vamos a ponerlo así, desde el principio. Pero a Pedro Dios le dijo, tú vas a ser zarandeado por el diablo. Pero confía, yo he orado por ti. Cuando la Biblia dice que Él intercede por nosotros, te recuerdo que esta es toda la intercesión del Espíritu Santo aquí en la tierra, pero Él intercede por nosotros en los cielos. O sea, no hay un solo instante en que Él no esté rogando por nosotros, aun cuando pecamos. Porque Él sabe el derrotero que vamos a seguir en la vida. Y esa es la diferencia. Cuando el creyente peca, tiene el perdón de Dios, tiene la intercesión de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, oímos al hermano leer. Y es un abogado que más bien ha pagado por nuestro pecado, no como los abogados de aquí. Que te cobran por segundo y por llamada. Bueno, es su trabajo, ¿no? Cada quien tiene derecho a ganar lo que ha estudiado, lo que trabaja. No estoy criticando aquello. Pero en comparación, Él es nuestro abogado, que está continuamente intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha justificado y que intercede por nosotros. Porque entiende una cosa. ¿Recuerdas cuando Adán fue tentado y cayó y él no tuvo, vamos a decir, excusa? Pero él entiende la necesidad de nuestro cuerpo, la mente es débil. Él lo vio en el huerto de Getsemaní. La mente es débil, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero tú, Cristo, está rogando por ti en tu momento de mayor debilidad, cuando pecas contra Dios y Él debiera darte la espalda. Pero entonces, voltéalo y ponlo en el punto de tu necesidad moral, emocional, en que muchas veces nuestro cuerpo nos aflige, nos deprime, hay un detrimento en nuestra fe, hay un detrimento en nuestro ánimo. Y el diablo viene con sus acechanzas. viene con sus flechas atacándonos. Tenemos que confiar. El Señor está allí intercediendo por nosotros. Y he orado que tu fe no falte. Lo que yo he hecho no es algo que se va a acabar porque hay unos problemitas aquí en la vida. Es algo eterno. Nunca te dejaré. He venido para hacer una obra perfecta y completa. Yo soy el que te justifico. No hagas caso de lo que otra gente, otras personas, ni aun los poderes de este siglo puedan tratar de hacer. Él intercede por mí. Él es el que me justifica. Mira cómo el apóstol Juan lo pone en Apocalipsis capítulo 12. En Apocalipsis el capítulo 12... Es interesante y hemos aprendido cómo va y viene el libro de Apocalipsis en círculos, círculos concéntricos. Entonces, este es un capítulo que él vuelve otra vez a la historia, vuelve al nacimiento de Jesús y vuelve al final y mira la obra de iniquidad, porque el misterio de la iniquidad está desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén. Les voy a leer desde el versículo 7 del capítulo 12. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios». Y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por eso es que el creyente ha creado el martirologio. Vamos a morir por nuestra fe en Cristo. Porque hay alguien que nos acusa. Hay alguien que siempre está detrás del pueblo de Dios. Y vemos esa mano del diablo tratando de acusarnos. O sea, de que nosotros, él no puede ver la obra de Dios en nosotros. El momento de la gran derrota de Satanás es cuando tú proclamas la fe en Cristo. Porque deja de ser de él. Nota la batalla que mucha gente tiene que le hemos hablado. Ellos no quieren ser de Cristo. Son súper invencibles, a lo mejor se creen en su ignorancia invencible. Pero en el momento en que tus cadenas caen, en el momento en que tú clamas al Señor por salvación, los poderes de las tinieblas no tienen nada que ver contigo. Y Satanás llora esa derrota, si acaso se puede conmover. Porque lo que él quiere es tu dolor y tu sufrimiento. Es que seas condenado tú como él va a ser condenado en el infierno. Satanás es un padre malo. No, él es hijo de ira, lo mismo que los demás. Él no da nada gratis. Y todo aquel que se comporta así, que no da puntadas sin hilo, es del diablo. Él solamente quiere tu bienestar. Él es malicioso. Es un padre que si pudiera te comiera los ojos, te llevaría hasta lo profundo del infierno. Eso es lo que él quiere. Y la manera de rechazar al diablo y la obra del diablo es cuando tú crees en Cristo. ¿Qué puede decir él? Tú ves aquí, Juan el apóstol está diciendo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa de día y de noche. Él no quiere nada bueno para ti. Nunca lo ha querido. Jamás. Y después se ríe de ti. Se burla de ti. Pastor, ¿usted ha visto la maldad? Claro que yo he visto la maldad de cerca. Tú ves la maldad que hay, pero a todos nos gusta un buen final. Y la Biblia lo que te dice es el final del mal. Para estar con Cristo, con Él, porque somos súper invencibles. El diablo no puede hacernos nada. Podemos sentir, y algún día puedes sentir tú sus ataques, puedes sentir su aliento, ¿verdad? Tú puedes sentir que hay una mala presencia y no necesariamente es algo mental, un problema mental que tenga, pero así es el diablo de astuto. No ignoramos sus maquinaciones. Él es un ángel de luz. Y mira cuánta gente se cautiva por medio de la religión y en las cosas que ocurren en el mundo, y murió un papa y murió este otro, y la gente admira el deporte y tiene sus ídolos en el deporte, y cómo sacan, a lo mejor hinchan su pecho de orgullo, pero no tienen a Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que Dios no sea primero en tu vida. En el que tú dobles tus rodillas y digas, Cristo, sálvame. Oh, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y no puedo decir si hay tristeza en el diablo, porque esa es su labor. Él endurece el corazón de la gente para que no oigan la verdad del Evangelio. Que si no hubieran sido escogidos antes de la fundación del mundo, que si Cristo no hubiera provisto una salvación tan grande para ellos, nunca hubiésemos creído. Él ha sido arrojado aquí a la tierra. Pero ay de los impíos en las manos del impío, de las manos del diablo. Ay de aquellos que no creen. Serán apartados para el día de la ira, del justo juicio de Dios. Así empieza Pablo en Romanos. No pienses en ningún momento que la ira de Dios no vendrá por la injusticia de la gente. Y ahí el diablo se reirá de ellos. Porque eso es lo que él quiere. Es más, el diablo te ofrece religión, te vislumbra con el deporte y con todas esas cosas, con tal de que tú no sigas a Cristo. Con tal de que tú no seas fiel a él. Piedra de tropiezo va a poner siempre. Pero él intercede. ¿Quién puede contra la intercesión de Cristo? Y he orado que tu fe no falte, pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, apacienta a mis ovejas. Y aunque él pasó el trago amargo de dolor y se miraron el uno al otro cuando él lo negó y lloró amargamente Pedro, lo importante es que la restauración del creyente es lo más grande, porque comprendemos su amor y seguimos adelante. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No para seguir practicando el pecado, pero sabemos que tenemos el gran gozo de que somos fieles al Señor porque Él es fiel. ¿Quién es el que nos acusará si Dios es el que justifica? Y sobre todo si es el Hijo el que intercede por nosotros. Entonces sigue diciendo, ¿quién nos separará de este amor de Cristo? ¿La tribulación o la aflicción? Más bien genera una humildad en nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. ¿Por qué somos súper invencibles? Porque nos ha hecho humildes el Señor. Somos contados como ovejas de matadero. En el hecho en que no buscamos venganza. Es interesante el tema este que algún día podemos desarrollar. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Por qué el creyente asume esa actitud? No es que estamos buscando venganza de aquel que nos hace mal. Es la misma actitud que tuvieron con Jesucristo. Y Jesucristo tuvo esa misma decisión. No les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta este pecado, volvió a repetir Esteban cuando lo apedreaban. Somos más que vencedores por medio de su amor. O sea que, ¿quiénes somos nosotros para que no venga alguien y nos insulte? Nos menosprecie, nos trate mal. No sabemos que pueden ser simplemente una artimaña del enemigo. ¿Quién nos puede separar de este amor de Cristo? ¿La tribulación, la persecución, la angustia? Y es interesante que tribulación, angustia, la angustia es que tienes esa en tu alma, en tu ser, en que no sabes qué vas a hacer. Tribulación te lo pueden afligir otras personas a ti. Persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Hay alguna de estas cosas que nos pueden turbar a nosotros? La respuesta es no. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A lo que le podemos temer es al hambre espiritual. Cuando el diablo genera eso, todas las situaciones es para que tú no mires la Escritura, no nos acerquemos más al Señor. Pero por la experiencia que tenemos en la vida cristiana, querido hermano, tengo que decirte, eso es muy breve. Es muy temporal lo que tú pasas. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Aunque hay algunos que están viviendo mucho más de 100 años, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente es temporal cualquier prueba o aflicción que pasemos en la vida. Son los dolores del crecimiento. Me refiero a todas estas aflicciones y tribulaciones, al menosprecio del mundo, de la gente, y aún del mismo en medio del pueblo de Dios, que no entienden nuestra fe, no entienden nuestro ministerio, no entienden lo que Dios quiere hacer con ellos y con nosotros. Por lo tanto, generemos esta humildad. Todo lo que venga es bienvenido porque Dios lo manda por algo. Soy más que vencedor. Amén. Soy más que vencedor y soy más que vencedor por medio de su amor. Así que cuando las cosas vengan y quieran quebrarnos un poquito y nosotros nos sentimos afligidos y podemos sentirnos turbados, recordemos, somos más que vencedores por medio de su amor. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de aquel que nos compró con su sangre preciosa. Y yo lo sé, tienes tú la certidumbre, lo sé como cantábamos. He sido comprado por la sangre de Cristo, he sido justificado por Él. Por eso estoy convencido, decía Pablo, de que ni la muerte ni la vida. Nota cómo él habla. La muerte me puede separar de Dios, al contrario, la muerte es un vínculo para acercarme a Dios. Ni las cosas que yo paso en la vida, que Él ha prometido suplir, tampoco me separarán de este amor de Cristo. Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes. ¿Tuviste las noticias esta semana? ¿Cómo hay una letra que salió? No sabía que los santeros hacen su letra para los horóscopos también, lo que te van a profetizar en el año. Nos reímos, riámonos. Mi vida está en las manos de Jesús. Lo presente me va a turbar. Alguna gente se enoja con la guerra de Ucrania y esto y lo que hay en el mundo, ni lo presente, ni lo que va a venir me turbará. Yo estoy seguro en las manos de Dios. Y no quiere decir que tú estás exento de no sufrir aquello. Lo que sabemos es que Dios estará con nosotros. Y eso es lo que interesa, ¿verdad? En el hecho de que el Señor está con nosotros. No importa que el diablo vaya ante la presencia de Dios como un fiscal. Mira lo que Arzafá ha hecho. Que la gente siempre dice, mira al pastor. Pues Dios me justifica. Pregúntale a Él. Amén. Preguntémosle al Señor. Y no porque yo haya hecho algo injusto, si en ese sentido, sino en el hecho de que la comparación humana, ¿verdad? Tú has sido justificado, tampoco nadie tiene que acusarte de nada. No vas a ir al infierno por eso, porque ya Dios te justificó. Dios te levanta. Dios es el que nos restaura en la imagen del Señor Jesucristo. Estamos convencidos de que nada ni nadie nos puede separar de ese amor de Cristo. Estamos convencidos que la salvación que Él nos ha dado y nos ha hecho, que fue forjada antes de la fundación del mundo, es lo que nos seguirá hacia adelante, nos servirá hacia adelante. Y por eso tenemos este pensamiento final como una aplicación. Nada creado nos puede separar de nuestro buen Dios, porque nos conoció antes de todo lo creado. El diablo podrá intentar, pero recuerda que él fue lucero, fue creado. El tiempo, lo alto, lo profundo. Entonces, si tenemos un amor sin fin y un amor infinito, ¿cómo el creyente no puede levantar su frente y decir, esto es que soy invencible, no por mí, no en mis fuerzas, sino que las cosas que paso en el tiempo presente, mirarás a tu aflicción como aguas que pasaron? Eso se lo dijo Dios a Job, o uno de los amigos de Job. Porque un solo día vino hasta el diablo, el acusador de nuestros hermanos, lo ves en acción ahí en Job. En cada cosa que hay, que él trama, trata de desanimarte. No pienses tú. Lee los evangelios y dice, el diablo lo dejó por un tiempo. ¿Hablamos de la tentación de Jesús como un solo evento? No, hubo varios eventos. Pero muchas veces Él enfila su artillería hacia ti y hacia mí en ciertas circunstancias. ¿Dónde y cuándo? Cuando tú piensas que no puedes más. Cuando tú piensas que esto ya es inaguantable, que eso no puede seguir más, es cuando Dios te muestra a ti la salida de que tú humildemente dices: Señor, es tiempo que tú obres. Así que no sé cuál es la circunstancia, ni los problemas que puedan venir, porque en este país vivimos muy sosegadamente, muy felizmente. No, el problema económico es un problema ligero realmente cuando tú lo vienes a ver. Pero hay gente que lucha con enfermedades, con problemas familiares. Hay personas que pueden drenarse a causa de esto. Y no solo eso, sino que también tenemos el ataque de las religiones, la manera como el mundo vive. Pedro nos dice que Lot vivía afligido por la manera nefasta en la que vivía Sodoma y Gomorra. Y tú y yo no podemos estar contentos en la manera nefasta en que mucha gente vive. Pero tenemos esperanza en el Señor. Así que en este super año 2023, somos super invencibles. Somos más que vencedores. Y cuando el Señor venga con gran poder y gloria, somos más que vencedores. Se llevará a cabo la glorificación completa y total. Señor, nos guarde. Que el consuelo del Espíritu Santo sea con nosotros en esta mañana, Señor. Él ruega, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es lo que ha generado toda esta serie de mensajes, Señor, en este capítulo que tú conoces bien de Romanos, que permitiste que tu siervo escribiera para darnos ánimo y aliento en esta época. No hay nada, arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que nos pueda separar de este amor. Un amor invencible, un amor que no se acaba, un amor que nos arropa, un amor que aunque tú y yo no hayamos experimentado, amigo y hermano, a lo mejor en esta tierra es el amor divino, es el amor que debemos aceptar y creer, es el amor que nos ha dado el arrepentimiento y la fe, nos hace humildes para seguir adelante. No para decir, ah, ¿por qué, Dios mío, me pasan estas cosas? Sino porque son bienvenidas, porque nada me puede separar de tu amor. Son muestras de tu amor para conmigo, que tú estás ahí. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.